Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzik, como siempre. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Y saludos a la audiencia.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Seguimos recorriendo la serie de lecturas bíblicas, las porciones bíblicas que se desarrollan en todas las sinagogas del mundo semana a semana. En este caso es la llamada Vayakel PQD. Y antes de empezar, para aquellos que no nos conocen o no conocen tu programa, pues advertirles que esta no es una parashá, una interpretación religiosa de ninguna corriente, ni siquiera mística, cabalística o tan solo lingüística, sino que va hacia un punto más distinto, que es un punto de vista filosófico. Por lo tanto, dentro de lo que se habla en la lectura de esta semana, tú sueles centrarte en un aspecto que desarrollas desde la filosofía, ¿no? Y ahora nos explicarás cuál va a ser.
Tal cual. Y como bien dices, desde esta mirada vamos a abordar entonces la parashá de hoy y ver qué podemos extraer o explotar en el sentido positivo, ¿no? Con una mirada abierta. Lo primero que hay que decir es que continuamos con, digamos, la arquitectura celestial, ¿no? Y esto da cuenta de el énfasis, lo sobresaliente que es en el texto bíblico la precisión de la descripción casi fenomenológica descriptiva del detalle y de la técnica. Es decir, al lector de la porción bíblica de hoy le sorprende, al lector que se enfrenta virginalmente, ingenuamente con el texto, la proliferación de indicaciones precisas para la construcción de este tabernáculo, ¿no? De este artificio, que todavía no sabemos muy bien de qué se trata. Lo cierto es que lo primero que habría que decir también es que este énfasis en la construcción, en el aspecto técnico de la construcción, en el aspecto espacial, etcétera, etcétera, es reiterativo en la Biblia, es un motivo que se reitera en la construcción de Babel, de la Torre de Babel, en la construcción del Arca de Noé, donde las instrucciones también son muy precisas. Es decir, hay una serie de artificios, de constructos, que tienen un diseño muy, muy preciso. Y por otra parte, y contrariamente, hay una serie de construcciones que, por el contrario, no son ponderadas, no son elevadas a un nivel de ejemplaridad, como por ejemplo el becerro de oro, como por ejemplo incluso el templo de Salomón. Y en general, todas las construcciones que no son ponderadas, que no son ejemplos que aleccionadores, tienen la nota distintiva que están marcadas por la ansiedad, sobre todo, por ejemplo, el becerro de oro, o por la ambición, la Torre de Babel. Y en ambas no hay estas indicaciones precisas de construcción. Pero hay otra nota distintiva, que es que en la porción bíblica de hoy, describe la construcción, sigue con un detalle impresionante la construcción y las indicaciones para la construcción del tabernáculo, lo que quizás lo que quizás muestra el contraste más agudo con otras culturas que también, por ejemplo, la cultura romana, los romanos que son ingenieros, ¿no? Las obras hidráulicas, un pueblo de ingenieros, y que toda la tradición romana tiene que ver justamente con la construcción. Lo que aparece entonces muy fuerte es que en esta descripción del tabernáculo, que guarda una aguda analogía con la construcción, o la creación, mejor dicho, y habría que hablar de la diferencia entre construcción y creación, la creación del mundo en el Génesis, por ejemplo, en el Génesis se dice, mira, que es decir, en el Génesis se habla, por ejemplo, de el Ruach Elohim, es decir, del Espíritu de Dios que aletea sobre la creación. Esa expresión se repite precisamente en la creación del tabernáculo, en la creación del tabernáculo, y no se repite mucho más a lo largo de todo el texto bíblico esta idea del Ruach Elohim, del Espíritu de Dios, aparece en esos dos pasajes, lo cual refuerza una tesis provisoria acerca de la analogía entre la construcción del tabernáculo y la construcción y la creación del mundo, lo que también enfatiza la función de Dios como artífice del universo, subrayado artífice, del gran arquitecto, también como quizás aparece en el Timeo de Platón, como el arquitecto del universo, también en los pasajes sobre el arca de Noé, sobre Noé, aparece también Dios como artista. Recuerdas que Dios se arrepiente de la creación y como un artista furioso rompe la primera creación y después hace un nuevo pacto diciendo que nunca más va a destruir la creación, pero cuando la rompe es como un artista que se arrepiente y está furioso con el primer cuadro que pintó. Es decir, es muy interesante, hay esta analogía entre el artista, el arquitecto, Dios, todo eso está trabajado en esta porción bíblica que nos toca hoy, de la construcción del tabernáculo, y en la creación del mundo del Génesis. Pero sobre todo, lo que aparece muy fuerte en los dos es, y sorprendentemente, y que tampoco se va a repetir con frecuencia en la extensión del texto bíblico, es la orden de guardar el sábado. Y no es casual que la orden de guardar el sábado aparezca en dos pasajes donde el tema sea la construcción. Construcción del mundo, o creación del mundo, y construcción del tabernáculo. Se trata entonces, la idea de sábado, la idea de respetar el sábado, para los constructores, que el texto que nos implica hoy dice Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo tal como había mandado Yahvé. Es decir, aparece muy fuerte no solo la construcción, sino los constructores, y en los constructores aparece la idea del sábado, de guardar el sábado, ¿no? Y aquí la cuestión del sábado tiene que ver con que no es trabajo esclavo. Es un trabajo aceptado voluntaria y libremente. Es el acento sobre el sábado. Que sabemos que con el Templo de Salomón en ese sentido hay ambigüedades. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, Jorge? Quiere decir que no se trata solo de una concepción metafísica acerca de Macón, del espacio, locus en latín, Raum en alemán, sino aparte de que el espacio y la construcción tiene una valencia ética, que hay un carácter moral del espacio que se construye como un espacio de habitar, no de conquista. Sería la diferencia entre conquistar un espacio y habitar un espacio. Una cosa, Jorge, es habitar un espacio, que sería la concepción bíblica, y otra cosa es ocupar, la ocupación, ocupar un espacio. Ocupar un espacio es romano. Habitar un espacio es Yudim. Y luego, por supuesto, que este tema de lo construido de manera innoble, de manera canalla, aparece, por ejemplo, en grandes obras teatrales, cinematográficas y literarias del siglo XX, desde La aventura del Poseidón hasta el Titanic, todos los problemas de cómo se construyó eso que después va a ser condenado. En Titanic, por ejemplo, está en la versión de Cameron, en la última está muy acentuado que es una metáfora también del mundo social. Hay una implicación moral y social de la construcción y del espacio. Es importante también que el tabernáculo no es un edificio de piedra, sino que es una tienda. Es una suerte de Sinaí portátil, si uno quiere. Entonces, yo diría que lo que hay que retener en todo esto son dos grandes cosas. La primera es el énfasis que pone el texto en la construcción. En segundo lugar, que la construcción es una construcción para entrar. Al tabernáculo es una construcción para entrar y es portátil. No es una construcción, no es un asentamiento. No es un asentamiento. Tiene otro sentido. Eso es muy importante, porque es una concepción del espacio totalmente diferente. Y en último lugar, la cuestión del sábado. La cuestión del sábado que aparece en Génesis y aparece aquí también. Eso me parece muy importante. Y también es muy importante que tanto en Génesis, en Bereshit, como en la parasha que nos toca hoy, hay también esta sensación de la visión del artesano ante el trabajo acabado. Dios como el artesano y su aprobación de la creación, ¿no? Que finalmente Moisés dice, el texto dice, Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo tal como había mandado Yahvé. Y quizás por último, para agregar, que en medio de esta construcción increíble que invito a los oyentes a que lean esta porción de Éxodo, que francamente es impresionante leerla, ¿no? Es Éxodo para ubicarse 35-36, la descripción es una maravilla, pero hay una frase, Lachshov Mashatov, concebir y realizar proyectos. Es decir, el texto invita a que cada uno de nosotros también concibe y realice proyectos, ¿no? De ser una especie de arquitecto. Uh-huh. Jorge.
Sí, nos gustaría contar.
Tiré toda la carne al asador.
Sí, sí, sí. No, ahora te pido el chimichurri para la carne, que sería. Las lecturas, ¿alguna lectura que nos pudieras recomendar o algún...?
Sí, 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 hice la tarea y ya traje aquí preparado. Hay un libro que se llama Enrique Heine, ¿no? Está traducido así, con el nombre Enrique al español, y el judaísmo, que es del gran filósofo judío alemán Hermann Cohen. Es un libro que habla de la importancia moral del sábado. Es un libro que originalmente aquí lo publicó la Sociedad Hebraica Argentina en una edición de la década del 60 o finales de los 50 o del 60, pero que es conseguible, me parece, en España. Y hay otro libro, creo que en España es conseguible. ¿Mercado Libre está en España también?
Supongo que sí, pero tú dame las referencias que hoy Internet elimina las barreras.
Sí, Enrique Heine, entonces el judaísmo, Hermann Cohen. Y hay un libro de Giorgio Agamben, que ese sí es conseguible, de pretextos, que se llama Medios sin fin, donde hay una interesante reflexión sobre el sábado como descanso o inoperosidad. Muy interesante, Giorgio Agamben, editado por Pretextos. Este es más conseguible. Uh-huh. Se llama Medios sin fin.
Perfecto. Los medios serán sin fin, pero nuestros programas sí tienen un fin. Y ha llegado el de hoy, pero la semana que viene volveremos con la próxima porción de la lectura bíblica. Esperemos que empiecen a variar los temas más allá de las instrucciones de cómo construir el tabernáculo.
Sí, estamos muy arquitectónicos pero es lo que hay.
Alguien lo dispuso así y tenemos que seguir el guión. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dreisicki. Hasta la próxima.
Por favor, gracias a ti, querido Jorge, y a la audiencia.